Aquí les dejamos la primera parte de nuestra plática con Gustavo Fogasa, Gufo, un gran periodista, comentarista y es mucho más cosas, cineasta, y ya van a escuchar ustedes en el podcast todo lo que hizo, todo lo que ha hecho y todo lo que va a hacer. Así que les recomiendo mucho seguirlo, escuchen este podcast, tiene una historia bastante peculiar. Yo, por otras razones, no pude terminar este podcast, pero Zach lo terminó sin ningún problema y quedó buenísimo, obviamente. Pero aquí les dejamos la primera parte, disfruten y nos escuchamos en un ratito.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Al Pedo con Pix. Yo soy Zach Loy y estoy aquí con mi copresentador, que nos une desde Miami, Florida, Patrick Meehan Nader. ¿Cómo vas, Patrick?
¿Qué tal, Zach? Estoy muy bien, todo en orden acá en casa, así que bien y feliz de este nuevo episodio porque tenemos un gran invitado que desde el principio lo teníamos en mente y ya por fin se dio, así que perfecto. ¿Tú cómo estás?
Muy bien. Sí, la verdad que hace tiempo teníamos a Gustavo Fogasa Gufo en nuestra mente como un posible invitado y por fin tenemos el lujo de disfrutar de su conocimiento y de sus grandes cuentos. Desde Brasilia, desde la capital de Brasil, Brasilia, Gustavo Fogasa Gufo. ¿Cómo estás, Gustavo?
Hola, Zach. Hola, Patrick. Es un gusto estar acá con ustedes. Yo también ya lo sigo hace bastante tiempo. Venía escuchando al podcast, que está muy bueno, con excelentes invitados, bien variada la temática, lo que lo hace más interesante todavía. Y bueno, vamos a platicar y a ver cuáles temas salen y que sea una buena charla, ¿no? Que sea lindo para todos.
Sí, la verdad que siempre me hizo gracia porque de todos nuestros oyentes, el mayor abastecedor de oyentes fue Brasil. Entonces la pluralidad de nuestros oyentes vienen de Brasil. Entonces, pues saludos a toda mi gente de Brasil y espero que lo disfruten. Pues yo quiero empezar hablando sobre tu vida porque no sé cuántos años tienes, pero pareces un poco más viejo de lo que lo habitual invitado tiene. Pero, cuéntanos un poco sobre tu vida porque has vivido en países y ciudades increíbles, hasta como Alexandria, que está muy, muy cerca de donde yo vivo, en Virginia, pero también en, no sé, El Salvador, en Brasil. Cuéntanos un poco sobre tu vida, cómo llegaste a ser un profesional periodista.
Bueno, voy a intentar resumir para no hacer con que duerman todos, porque la historia es larga. yo ya tengo 45 años, ¿no? Aunque parezca tener 46, pero todo bien. Y yo nací en Brasil, nací en Porto Alegre, que es una ciudad bien al sur del país. Ustedes, como lo deben saber, Brasil es un país continental donde todo es muy diferente en cada región, cada lugar. No solo el clima, pero también la gente, la cultura. Son pequeños países en un país solo. Entonces, la gente que nace ahí en el sur es muy distinta de la gente que nace en el norte, por ejemplo, ¿no? Donde está ahí la Amazonia, cerca de Colombia. Bueno, y yo muy temprano me fui con mi madre a viajar. Mi madre es diplomática y estuvimos viajando viví en 10 países diferentes y ahí varios de América Latina, como Colombia, como Chile, Argentina, Ecuador, Nicaragua, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Francia, en Camerún y en Brasil. Estuve viviendo también acá en Brasil, en Río, en Porto Alegre, o sea, estuve circulando bastante. Y me quedé más tiempo en Buenos Aires, en Argentina, donde me recibí de periodista en el siglo pasado, a fines de los años 90, a donde también me recibí de realizador cinematográfico, también hice la facultad de cine. Y luego que explotó la crisis económica en Argentina en el año 99, 2000, por ahí, me vi forzado a abandonar el país porque había una crisis muy, muy grande. Aquellos amigos argentinos que están escuchando, que se acuerdan de ese momento, sabrán lo que estoy diciendo. Fue realmente muy complicado. Y ahí me volví a Brasil finalmente después de 25 años afuera, ¿no? Pasé mi vida entera viajando y volví a vivir a Brasil después de mucho tiempo. Y trabajando siempre con el audiovisual, con el cine, con la publicidad. Yo hice muchos cortometrajes, videoclips de bandas, películas de shows, documentales, largometrajes, series para televisión, telenovela, comerciales publicitarios, todo lo que uno puede hacer como guionista y como director. Ustedes digan, yo ya lo hice, hasta publicidad para veneno para contra piojos, lo que quieran, ya lo hice. Pero me recibí de periodista, ¿no?, en Argentina, y siempre tuve las ganas de trabajar con periodismo deportivo. En el 2013 me dio un clic en la cabeza y yo pensé, bueno, voy a intentar ir atrás del sueño de trabajar con el deporte, porque yo quería trabajar en clubes, ¿no?, adentro de un club deportivo de fútbol. Y me fui a capacitar, a hacer curso de entrenador, curso de analista de performance. Hice el curso de analista de performance en la Universidad de Murcia, en España, y después me saqué las licencias de analista en la CBF, que es la Federación Brasileña de Fútbol. Y intenté entrar en clubes para trabajar acá, y lo que me di cuenta que se paga muy mal a los analistas de performance en los clubes de Brasil. Es una profesión que es muy importante, pero que es muy poco valorada, y que no valía la pena intentar trabajar en eso, porque se paga realmente muy mal y es una profesión de mucho riesgo. Y dije, bueno, entonces, ¿qué voy a hacer con todo eso que vengo estudiando, ¿no? Y empecé a hacer contenidos online en mi canal de YouTube y en Twitter. Y eso empezó a llamar la atención de un canal de televisión acá que se llama Esporte Interactivo, que es del grupo Turner actualmente, pero en la época no, era un canal independiente. Y me llevaron para trabajar en una competición que existe acá que se llama Copa del Nordeste, que son de clubes ahí de la región nordeste de Brasil, ¿no? Bahía, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, esos lugares más al norte, norte del este de Brasil. Y luego eso llamó la atención también de una radio en Porto Alegre que se llama Radio Grenal, que es la única radio en Brasil, y no sé si quizás en el mundo, que es 24 horas por día de fútbol en vivo. O sea, pones en la radio y están hablando de fútbol. No importa de lo que sea, pero están hablando de fútbol. O hay transmisión de algún partido, o se está comentando alguna mesa de debate sobre fútbol, pero siempre hay fútbol en vivo. Y el jefe y editor periodista era un amigo mío, es un amigo mío, y preguntó, bueno, ¿no quieres venir a trabajar acá con nosotros? Y yo nunca había trabajado en radio, yo soy una persona de la televisión. Y dije, bueno, acepto el desafío porque me interesa mucho el desafío. Y ahí fue donde pensé, bueno, ya que voy a ser comentarista deportivo, que no era algo que estaba en mi primer meta, en mi primer plan, y dije, bueno, tengo que hacer algo que no se hace, algo diferente, algo que me ponga en una posición que me destaque de los demás. Porque, bueno, ustedes deben imaginar, en Brasil somos 200 millones de habitantes y 200 millones de entrenadores. Acá todo el mundo entiende de fútbol, todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo habla de fútbol, es la pasión nacional número uno, nada es más importante para un brasileño que el fútbol. Entonces, hablar de fútbol para un público tan apasionado es siempre muy difícil. Y yo siempre tuve la sensación, no sé ustedes, pero yo siempre tuve la sensación, cuando era solo un hincha o cuando no con el fútbol de adentro, yo pensaba, bueno, esos comentaristas que están contando la historia de un partido que yo no estoy viendo, lo que dicen no me parece que está sucediendo. Tenía una sensación que había algo raro en lo que ellos estaban contando y lo que yo estaba viendo. Y ahí, al estudiar el deporte, al entender cómo se hace el deporte, la gente que trabaja con el deporte, yo me di cuenta que la mayoría de los periodistas no sabe nada de fútbol, ¿no? Lamentablemente es la verdad. Y ahí yo dije, bueno, voy a intentar hablar desde la perspectiva de la gente que hace el deporte, para que la gente que no entienda empiece a entender cómo se hace el deporte de adentro. Y además, empecé a traer muchas cuestiones de las estadísticas, de los índices de performance, de los números, que acá en Brasil no lo hacía nadie. Al contrario, por ejemplo, en México, en Estados Unidos, en otros deportes, y en el fútbol también, o en Inglaterra, donde se usa mucho las estadísticas y se usa mucho la cuestión de los números. En Brasil no se hacía eso, era una cosa que muy, muy rara. Y ahí yo empecé, bueno, quizás con eso entonces yo pueda hacer algo distinto y que llame la atención. Y de hecho fue lo que sucedió, porque en tan poco tiempo, te estoy hablando del 2013 hasta hoy, yo tuve la suerte y la bendición de poder ir mejorando y evoluyendo en la cuestión del periodismo deportivo, del comentario. Después de la Radio Grenal me fui a la Radio Gaúcha, que es la radio más importante acá del sur del país, que es realmente un cañón y que me dio mucha proyección nacional. Y eso me llevó a DAZN, que es a donde estoy ahora, ¿no? Que es esa plataforma de streaming de transmisión deportiva que ustedes deben conocer. Ahí en Estados Unidos es fuerte, principalmente en el área del boxeo, pero acá entró muy fuerte en el fútbol, que es la pasión brasileña. Entonces, bueno, acá estoy hablando con dos amigos que admiro mucho y que no hubiera pasado eso si allá atrás en un momento yo no decidiera, bueno, quiero cambiar mi vida y voy a intentar hacer de todo para lograrlo. Y aprovecho acá para estar con ustedes y compartir y aprender. Bueno, los dos son dos monstruos, ¿no? Zach y Patrick son dos personas que admiro mucho y que siempre que los veo, los escucho, aprendo demasiado. Y no hubiera tenido esa oportunidad si no fuera atrás. Entonces, a todos los que quieran un día trabajar con eso y que quieren hacerlo, que piensen, bueno, ¿de qué forma puedo hacerlo que me destaque, que me represente y que yo pueda alcanzar vuelos más altos de lo que yo jamás pensé? Todo lo que yo hasta comentaba con un amigo, ustedes perdonen que a veces hablo demasiado, como cualquier periodista, ustedes me corten cuando me pase de la raya de hablar demasiado.
Estás bien, dale, dale.
Que es un problema dar un micrófono a un periodista, ¿no, Patrick? Tú lo sabes.
Sí, pero no te preocupes.
y yo comentaba con un amigo entrenador acá, que el año pasado, bueno, empezamos a transmitir la Premier League por DAZN y yo estaba en la fecha de apertura del campeonato, hice Liverpool y Southampton. Y cuando empezó a tocar el tema de apertura de la Premier League, yo no estaba preparado, se lo juro. Me emocioné tanto y empecé a llorar solo ahí en la cabina, y dije, no sé si se puede decir una palabrota, pero bueno, la P de la M.
Se entiende.
Dije, bueno, no esperaba esa emoción venir de adentro. Y dije, ¿cómo llegué hasta acá? Jamás pensé estar acá haciendo partido del principal equipo del mundo hoy, que es el Liverpool de Klopp, en la competición más importante para millones de personas, y que hace, qué sé yo, a 5 años atrás, y eso no pasaba por mi cabeza. Entonces, todo eso es una cuestión, ¿no? Una ruleta de emociones muy fuertes y que es muy lindo de vivirla.
Espectacular, buenísimo. La verdad es que un poquito, yo no he relatado partidos, no he comentado partidos ni nada de eso, pero un poquito siento eso porque yo también hace 3 años, yo creo, no pensaba hacer muchas cosas de las que he hecho. Por ejemplo, entrevistar a Rivaldo, o sea, jamás lo quise, jamás lo pedí, claro, ni nada. Y me tocó, son cosas, te entiendo un poquito porque te agarran por sorpresa y pues te emociona, obviamente. Pero sí, estás en DAZN ahora, como comentas. Te toca ver fútbol, mucho fútbol de todos lados, de una nueva manera para entregárselo al público también. Es algo con lo que hablábamos con Alex de Llano en España. ¿Sientes que todavía hay mucho choque con la gente que consume los medios tradicionales, a diferencia como que lo que ofrece DAZN? ¿O también crees que no se te da ese, tal vez, no respeto, pero la gente no te toma tan en serio, por así decirlo, por estar en una plataforma de streaming en vez de una televisión o una radio?
No, mire, claro que trabajar en una radio es distinto que la radio está diariamente muy cerca de la gente, muy cerca de tu día a día, de tu realidad más próxima. Entonces, trabajar en la radio te da una proximidad con el público muy, muy grande, y más que la televisión inclusive, porque la televisión estás muy, tu trabajo está muy preso a los eventos, ¿no? A lo que sucede como evento deportivo. Y en la radio no, es el día a día, porque uno está ahí lavando la vajilla o haciendo la comida o limpiando la casa y pone la radio y está escuchando a uno hablar y se acostumbra con el timbre de la voz y eso te aproxima demasiado. Entonces sí, cuando yo estaba en la radio, hubo una cuestión de valorización de mi nombre y de sentirme más importante como comunicador que cuando estaba tanto antes en deporte interactivo como ahora. Pero lo que sí siento es que gracias a Netflix, que la gente se acostumbró mucho a utilizar Netflix y lo que es ver alguna cosa por streaming, DAZN no es una novedad así tan loca y que la gente diga, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? No, la gente lo entiende muy fácilmente. La diferencia, claro, es que en DAZN no tenemos programación de mesas de debates como es en Fox o en ESPN, que uno pone ahí, está 1 hora, 2 horas, los tipos peleando y gritando por una cosa sin sentido, ¿no? Que es parte del show. Y en DAZN es nada más que la transmisión en directo. Uno empieza 15, 20 minutos antes del partido y termina 10 minutos después. Y ya está, es eso. Entonces, es una forma diferente de consumir, pero es una forma que también es muy, tiene una cuestión posterior que no hay en otros lugares, que es en las redes sociales, ¿no? Uno consigue charlar y explanar más y multiplicar los contenidos que están ahí en tu transmisión, después en Twitter, en Facebook, en YouTube, y ahí es a donde uno ve que, bueno, no, está todo muy interligado, muy interconectado, ¿no? Las cosas no suceden por si acaso. De pronto estás ahí en la transmisión, nosotros metemos muchas opiniones de la gente durante la transmisión, ¿no? La gente entra en contacto por Twitter o por Instagram y nosotros empezamos a decir ahí, ah, Zach de Virginia dijo, Gustavo, no sabes nada de fútbol. Y ahí yo le doy una, no, Zach, el que no sabe nada es tú. Y así vamos, ¿no? Durante el partido. Y ahí después, en las redes sociales, empezás a crear una conexión con la gente distinta a la conexión que hay en la tele abierta o en la radio. Todo tiene su valor y todo tiene su importancia, pero es una cosa nueva, es una novedad mucho del siglo XXI y de este momento, ¿no? Que creo que es lo que se está viviendo ahora.
Pues creo que podríamos escribir un libro solo sobre tu vida, Gustavo. Tantos capítulos, etapas increíbles como vivir en Camerún, trabajar como un cineasta, intentar convertirse en un analista y un comentarista. Pero yo quiero saber sobre tu experiencia en viviendo en la Argentina, justo cuando toda la economía estaba a punto de colapsar, porque la verdad que es una etapa, es un momento que ha causado muchos cambios en el mundo futbolístico, como pues la verdad el traspaso de Messi, ¿no? Porque si Barcelona no estuviera, si no estuviera dispuesto a pagar por los médicos que dieron a Messi, pues seguramente nunca habría ido para España y nunca habría llegado a este título. Tantos otros jugadores argentinos que salieron del país para ganarse una vida mejor. Cuéntanos un poco sobre este momento en la historia, cuando todo esto estaba a punto de colapsar.
Bueno, o sea, yo llegué en Argentina en marzo del 92 y me fui en diciembre del 2000, ¿no? Fueron 9 años y a donde hice grandes amigos, viví muy buenos momentos personales y profesionales, conocí mucha gente, gente hermosa. Tengo un cariño muy grande por Argentina, por los argentinos, mucho agradecimiento por todo lo que viví ahí. Al fin de los años 90, principalmente a partir de 98, el gobierno empezó. ¿Por qué pasó, no? Hay que ver todo como en el fútbol, todo es sistémico. El gobierno Menem fue un gobierno que hizo un maquillaje financiero económico muy grande en el país con la dolarización, de hacer el peso valer un dólar, y no había un soporte financiero industrial que hiciera con que esa valorización del peso fuera real. Era una valorización falsa. Y eso tuvo un precio muy grande, que fue la destrucción de la economía local. Y fue así, no fue por falta de señales ni por falta de avisos, ¿no? Fue una cuestión de estar ciego voluntariamente todo un país, porque era muy bueno uno recibir en pesos y cambiar por dólares el mismo valor, ¿no? 100 pesos eran $100 y hoy 100 pesos son 10 reales, que es más o menos $2. La devaluación que hubo fue muy, muy, muy grande. Y al final de los años 90, cuando la cosa empezó a explotar, mucha gente se fue, ¿no? Principalmente a España y a Italia, que hay mucha descendencia española e italiana en Argentina, y a Israel también, que hay mucha gente descendiente de Israel. Fueron los tres países a donde fueron muchos argentinos. Principalmente gente de la área creativa, de la área cultural y de la área deportiva, que hubo una migración muy grande. Y ahí todo lo que tú dices del aprovechamiento de la situación de Messi tiene que ver con eso, seguramente. Yo tengo la teoría que Messi es español, es catalán. Messi tendría que estar en la selección de España del 2010. Messi creció al lado de esos jugadores españoles, pasó su adolescencia, su momento de formación de carácter, de persona en España, y es un español de alma. Eso, y no hay ningún demérito en eso, no hay ningún problema en eso. Yo te digo, yo viví en tantos países y yo tengo mucha dificultad en decir que yo soy brasileño. Hay muchas cosas de Brasil que yo no me identifico, que no me veo, que no hago parte, porque yo viví en muchos lugares y bebí de todo eso y soy un poco de todo eso. Entonces, yo entiendo perfectamente que una persona que crezca en otro país se sienta parte más de ese país donde creció, donde hizo sus amigos, donde tuvo su primer beso, donde tuvo su primer amor, donde tuvo sus primeras decepciones, donde aprendió a entender el mundo. Entonces, si Messi jugara con Iniesta y Xavi y Sergio Ramos y Fábregas y Villa en la selección española, imagínate lo que sería esa selección. Vencería por lo menos dos mundiales más, ¿no? Y lamentablemente, por lo que yo entiendo, es una cuestión de relación de él con los padres y que lo forzaron medio que a que sea, a que opte por jugar por Argentina. Y él en Argentina no funciona por varios aspectos tácticos y técnicos que podemos un día hablar sobre eso, pero una de las cosas que me parece fundamental es por el tema que Messi no funcionó tanto en la selección argentina, es esa, es porque él no tiene ese vínculo emocional y representativo de estar en la selección argentina, porque en algún lugar de su corazón, de su mente, está Cataluña, está España y está lo que representa todo lo que él vivió ahí, y que seguramente él tendrá las ganas de retribuir con su trabajo, que es el fútbol, ¿no? Y solo para encerrar ese tema, hay una cosa más de mi vida, que yo soy músico también, ¿no? Y en Argentina tuve una banda de pop rock llamada Tabú, que fue disco de oro por Warner Music, y que gracias a ese trabajo que tuve con esa banda, cuando terminó la banda en el 96, yo pude con amigos hacer una productora de videos, ¿no? De cine, de videos, y empecé a trabajar con eso, con bandas, con grabadoras, haciendo videoclips, videos de shows, hice cosas para Fito Páez, Caballeros de la Quema, Los Pericos, varios artistas argentinos, algunos independientes, otros más conocidos, Y cuando empezó la crisis, la gente paró de ir al cine, paró de ir a recitales, paró de ir al estadio, porque no había plata para nada. Y ahí yo tuve que cerrar mi productora, pasé por una tremenda crisis financiera muy grande, a punto de no tener plata para hacer nada. Y ahí dije, bueno, acá en este país lamentablemente no voy a poder quedar más. Y ahí me surgió una cosa dentro, bueno, quizás sea la hora de volver al país a donde nací y ver qué pasa en Brasil. Fue ahí que, por todo eso, fue donde decidí en diciembre del 2000, exactamente el día 24 de diciembre del 2000, volví a Brasil, a Río de Janeiro, viví 2 años en Río y después me fui a Porto Alegre.
En este momento habían tantos artistas y bandas argentinos de buen nivel como Enanitos Verdes, Soda Stereo, pero creo que nos habíamos olvidado a la banda de Gustavo Fogazo, ¿no?
Sí, imagínate. Un éxito mundial, pero no, yo creo que todo eso está buenísimo, sobre todo porque aprendes un poco de todo y acabas, y nada, por etapas vas haciendo lo que te gusta en ese momento y me parece muy bien, así que buenísimo. Yo quería preguntarte algo que de hecho nos preguntaron desde Brasil, Mateus Vieira, por Twitter. Es un fiel seguidor de Rayados de Monterrey desde Brasil. Y preguntaba que cómo crees tú que serán los fichajes después de esto, de esta pandemia. Y es como dos preguntas en una, porque también pone, ¿crees que los clubes empresa, como es el caso de Rayados de Monterrey, tendrán menos problemas para enfrentar la crisis? Un abrazo.
Bueno, Mateus es un gran amigo, otro joven que sabe mucho de fútbol como ustedes y que es muy generoso al compartir todo lo que sabe con todos. Aprovecho para mandarle un gran abrazo a Mateus. Mira, yo creo que a esa primera ventana que vamos a tener ahora de negociaciones, ella va a ser bastante tímida porque la crisis es mundial, ¿no? En todos los clubes de todos los lugares del mundo se está en crisis. Ahora, claro, en los países y las ligas que tienen más dinero se recupera más fácil que los países como Brasil o Argentina o Uruguay o países más pobres de Europa, donde se va a tardar un poco más en recuperarse. Y ahí, en ese proceso de la recuperación, los países y clubes que tienen más plata, tienen más dinero, más capacidad de inversionar, van a poder hacer una especie de pillaje, por decirlo así, porque van a poder sacar buenos jugadores por valores muy abajo de lo que valen. Porque los clubes más pobres y los países más pobres van a necesitar vender. Te voy a dar un ejemplo muy puntual, ¿no? Acá en Porto Alegre, el gremio de Porto Alegre tiene un jugador que se llama Everton, que es un atacante que estuvo en la selección brasileña y que ya es un tipo de una cierta edad, 24 años, que no es tan fácil vender a un jugador de esa edad por el valor que quiere Gremio. Gremio quiere 60 millones de euros por el atleta, que ok, puede hasta que valga eso, pero ningún club va a venir de Europa a pagar 60 millones de euros en un atleta de 24 para 25 años, que después no lo van a conseguir revender por ese valor ni por más que eso. Entonces, probablemente si un club viene con 20 millones de euros, ¿no?, 3 veces menos, es capaz de sacarlo del gremio, porque el gremio está en una crisis financiera muy grande y que va a necesitar vender sus talentos. Entonces, al corto plazo, el mercado va a ser muy tímido para todos los lados, pero a plazo medio y a largo plazo, creo que los clubes con una estructura más organizada, con más dinero, con una cuestión de negocios más clara, por ahí ni tanto con tanto dinero, pero una situación de negociación más clara, más bien posicionados en el mercado, van a sacar una ventaja.
Genial, genial. Y quería aprovechar, como les conté, bueno, que me tenía que ir un poco temprano, pero sé que Zach va a acabar esta plática de la mejor manera. Quería aprovechar para hacer una última pregunta para sacar tu punto de vista, que es el tema que nos los pregunta, aquí lo tengo, Omar Marmolejos, si no me equivoco. Sí, Omar Marmolejo pregunta, creo que es de cajón, pero tu opinión respecto al nivel de la Liga Mexicana, porque DAZN transmite los juegos en Brasil, ¿no es así?
Bueno, Patrick, aprovecho para mandarte un gran abrazo y gracias por la invitación. Y espero que podamos conocernos personalmente algún día, ¿no?
Sí, claro, claro.
Y hablar más todavía de las cosas que nos apasionan. Bueno, yo empecé, y ahí te voy a hacer una pequeña historia, yo empecé a enamorarme del fútbol mexicano con aquel Cruz Azul que fue vicecampeón de la Libertadores en el 2001, porque hasta entonces yo no tenía mucho conocimiento de los equipos mexicanos, reconozco eso, conocía más la selección, obviamente, pero no tanto los clubes y cómo era el fútbol en México, y a partir de ahí empecé a mirar con más cariño y a estudiar un poco más, tanto que acompañé bien al América, aquel que perdió para el San Caetano, después el Chivas, siempre en relación a la Libertadores. Eso me hizo conectarme más con los equipos mexicanos y entender un poco más la Liga MX y cómo la pasión de los hinchas mexicanos con sus equipos, con el fútbol, el profesionalismo que había, ¿no? Que es muy distinta a la forma como se trata, como es en Sudamérica, a donde hay un perfil mucho más business, mucho más próximo a lo que es el perfil de Estados Unidos, de que el Sudamérica. Entonces yo pensé, bueno, ojalá que un día me toque trabajar con ese fútbol que tanto me apasiona y que pudiera yo poner un poco de mi conocimiento encima de eso y también beber yo de las cosas que pasan. Y lamentablemente ahora se paró todo, ¿no? Pero el torneo clausura tenía un muy buen nivel, principalmente Cruz Azul y León, aunque jueguen de forma muy distinta, con ideas de fútbol muy distintas, venían en la pelea muy interesante. El León hasta más regular, ¿no?, que el Cruz Azul, que empezó un poco más débil el campeonato, inclusive llegando a estar en las últimas colocaciones de la tabla. Y el América, ¿no?, de Miguel Herrera, que empezó bien y también peleando ahí en el topo de la tabla, y después fue un poco que cayendo, pero yo tenía la fe que el América iba a recuperar, porque tiene buen equipo, tiene un buen entrenador. El nivel en general es muy apetecible, es muy bueno, es agradable de ver, es un fútbol limpio, un fútbol de ideas. Y siempre me pregunté, y ahí era algo que yo quería preguntarle a ustedes, que son más especialistas que yo en eso, de por qué la selección mexicana, que siempre fue una selección que yo hinché siempre en los mundiales, en las Copas Américas que participó, en las Copas Oros, Confederaciones, siempre que veía a México, yo hinchaba por México, porque me parecía un equipo agradable de ver y que jugaba un buen fútbol. Pero siempre la hora más importante a donde se había que poner algo a más, era como que México hundía, ¿no? Y no conseguía hacer ese paso de se transformar en una selección competitiva para ser una selección vencedora, aunque haya ganado títulos, pero a donde el escenario era más grande y más importante, México en la hora H afundaba. Y ahí quería también saber la opinión de ustedes, ¿por qué sucedió eso, ¿no? ¿Por qué sucede eso históricamente? Y la frase clásica de jugamos como siempre, jugamos como nunca y perdimos como siempre.
Y bueno, hasta acá queda esta primera parte con Gufo, con Gustavo. Muy bueno el podcast, como pueden ver. Quédense pendientes para la segunda parte, que ya viene en camino. Y bueno, sigan el podcast, compártanlo, recomiéndenlo, se los agradecemos mucho. Y escuchen a todos los periodistas e invitados que hemos tenido antes, porque han sido muy buenos y muy interesantes. Así que hasta acá la dejamos esta primera parte. Nos escuchamos en el próximo. Un abrazo grande a todos.